Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos, hemos venido todos los playeros. Bueno, los que estamos de momento de servicio, que dentro de poco pues se irá reduciendo el número. ¿Estaré yo solo? No. Habrá más gente. Siempre habrá alguien. Maite López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Servicios mínimos 50%.
Sí.
¿Ya estás quejando?
No me quejo. Pero nos vamos a quedar tan solos, tan vacíos.
Habrá eco en el estudio.
Sí, diremos, hola. Pablo Otero, ¿algo que decir?
Estoy triste, estoy apenado. La verdad es que no concibo este programa sin una voz femenina al otro lado.
Bueno, pues nada, cada día hará...
Una de dos, o nos ponemos tú voz de chica, o Maite se queda.
Venga. Hago yo ya de chica y ya está, no pasa nada, hombre.
Qué ganas tiene de perderme de vista.
No, hombre, tus merecidas vacaciones, Maite.
Bueno, vacaciones, lo de merecidas.
Merecidas siempre, ¿no? Siempre, no seas así, siempre. Porque si no,
sí,
luego dice...
No empecemos.
Sí, merecidas, no, merecidísimas.
Bueno, queremos mandar un fuerte abrazo pues a todos los familiares de la tripulación de ese vuelo que se ha estrellado, se ha confirmado hace unos minutos. Que se ha estrellado en su camino a la capital de Argelia, Argel, y en Mali. Al final parece ser que se ha estrellado, pues eran 6 personas, al parecer, de nacionalidad española. En los boletines informativos iremos informando. Bueno, estaba traído ahí un poquito con... que me he fijado yo que tal día como hoy, de 1897, nació Amelia Earhart. ¿Sabéis quién era Amelia Earhart?
Me has pillado.
Venga, ilústranos.
Pues, a ver, una aviadora estadounidense, célebre por sus marcas de vuelo, por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Y digo bien intentar, porque está perdida todavía en el Océano Pacífico. Se perdió el 2 de julio del 37 y todavía... pues no se ha encontrado. Fue la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico pilotando un avión. Y cuenta la anécdota que aterrizó y dijo, ¿dónde estoy? En el Reino Unido. Bien, he cruzado. Entonces no había las cosas que tenemos ahora para saber dónde estamos. Que si hubiera llevado el iPhone, por ejemplo, hubiera dado ahí, localización, pam, estoy en el Reino Unido, ni hubiese preguntado.
Si pillas cobertura, si no, más te vale preguntar.
Ah, pues sí. Bueno, pues yo he estado así mirando detalles de su vida y ya fue muy inquieta. Desde bien pequeñita escalaba árboles, se deslizaba en trineo, disparaba a ratas con un rifle. Esto lo encontró en su biografía. Se entretenía la moza. Le gustaba disparar con el rifle. Muy americana, muy de Kansas, como era ella. Bueno, la frase está extraída de un párrafo de una carta enviada a su esposo, a George Palmer. Y le dijo lo siguiente. Quiero que sepas que soy muy consciente de los riesgos. Lo hago porque lo quiero hacer. Las mujeres deben tratar de hacer las cosas tal como los hombres lo han hecho. Y cuando fallen, su fracaso no debe ser sino un reto para otras. Feminista ya, ¿eh? Su tiempo. Sí, señor. Pues lo tenía bien claro. Y murió con las botas puestas. Estaba intentando dar la vuelta al mundo por la línea ecuatorial. Y bueno, pues se perdió en aguas del Pacífico. Así son las cosas. Bueno, pues nada, arrancamos este programa número 635 que va a ser con menos accidentes, espero.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
McDonald's is a place to rock. It is a restaurant where they buy food to eat. It is a good place to listen to the music.
Pues suena también americano esto, ¿no?
Fíjate, solo este tema podría ser ya solo un vaya vaya. Es el rock and roll del McDonald's. Es una joyita. Rock
no
and
lo
roll,
oigo
McDonald's.
¿Nunca? No. Cuando entro normalmente hay mucho ruido. Y
ahora ya puedes decir que has escuchado por primera vez el rock and roll del McDonald's. Bueno, es para ambientar un titular que he encontrado esta mañana que dice que un McDonald's de Madrid ofrece celebraciones de bodas y de comuniones.
Sí, sí.
Y además está relativamente cerca de aquí, está en Algete, aunque lo cuenta el norte de Castilla, que le ha parecido muy exótico. La verdad es que a mí también me ha llamado la atención porque en este restaurante, en este McDonald's donde nos dan el banquete nupcial, ofrecen el servicio low cost de celebraciones de bodas, comuniones y sobre todo de despedidas de soltero.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Has estado?
No, que me mandaron el otro día a mí la propaganda de esto.
Lo decías tan convencido. Hasta el momento han sido 4 parejas las que han celebrado sus enlaces en las instalaciones del McDonald's de Algete, que dispone de esta oferta desde el año 2011. La última, hace nada, la última pareja se casaba el 15 de julio. Además del banquete, el restaurante ofrece servicio de recogida a la iglesia, traslado al establecimiento en un Jaguar con chofer, una zona reservada con servicio personalizado.
Sí, señor.
Donde los niños,
que no tienes que ir con la bandeja. No tienes
la
que ir con...
música, el reportaje, vídeos, fotos y un autobús para los invitados.
Maravilloso.
Además, el del GT fue el primero en ofrecer estas celebraciones. De momento es el único en España que lo hace, pero poco después, 2 restaurantes de la misma cadena de Hong Kong le han copiado la idea y también cuentan con este servicio. ¿Qué te puedes pedir? Pues te puedes pedir un McMenú nupcial.
A ver.
Mira,
¿pero qué lleva eso?
Ya te digo yo que alguna persona que tenemos cerca, ¿verdad, Pablo? Iría voluntaria a todas las bodas. ¿A que
yo?
Sí?
Corriendo. ¿Eh?
Pequeñito.
Sobre el McMenú nupcial, el establecimiento mantiene el secreto, solo se lo cuentan a los novios que van a probarlo, me imagino,
bien,
tradicional. Uh-huh. Lo que sí sabemos es el precio del mismo. Aseguran que alrededor de 8 euros por persona. Con nuestro
no
presupuesto,
está mal.
Con
oye, para,
10 euros
está bien, para
ir.
Una crisis
esto,
como la que hay.
¿Con cupones o sin cupones?
¿Con sin juguete o sin juguete?
No lo sé. Sé que está basado en hamburguesas y en productos fritos que se pueden comer habitualmente
bien,
en el restaurante.
Estupendo.
Además, hay esta tarta nupcial, que es una adaptación de los sandwiches, que es el famoso postre de la compañía. Lo que ya no sé es si te ponen la coronita. O te
¡hombre!
Dan,
la ¿no? coronita,
no,
sí.
No, es el de la competencia. El globito.
Ah, ya, es verdad.
Tienes ahí al Ronald McDonald saliendo.
Sí,
con
el payaso ahí, saliendo.
Qué maravilla.
Qué bonito.
En la despedida de soltero, dices. Yo tengo curiosidad por lo de la despedida de soltero.
Ah, creía que era por Ronald McDonald.
Pero... también.
¿Quién bueno, está debajo?
A mí me parece excelente estas ¿sí? cosas, porque hay gente que tiene para gastarse 100 euros en un plato y hay gente que tiene solo 8. ¿Qué va a hacer?
Nosotros hemos conseguido el vídeo en primicia internacional.
¿Sí?
Luego lo colgamos en la página Facebook.
Vale,
la
vale.
novia, como todas.
Facebook.
Guapísima.
.com/ aquí no hay playa.
Decías tú que no iba a haber más tragedias, pero es que hoy las cosas vienen así pintadas. Y,
¿qué vamos a hacer?
Hombre, ya no es que sea una tragedia celebrar a José McDonald's, que tiene bastante...
No.
Tenemos el caso del avión de Swiss Air que se ha estrellado finalmente y también hoy es el día, lo hemos contado por activa urbasiva, en el que recordamos este primer aniversario de lo que ocurrió fechas similares en la curva de Angrois, en Santiago de Compostela, con ese Alvia. Bueno, pues después de esos 365 días hay cosas que han pasado muchas cosas.
Y otras que no, ¿no?
Y otras que no deberían haber pasado nunca. Bueno, vamos con ellas. Algunas rápido. Las indemnizaciones se han doblado, sí. Van a cobrar más, aunque algunos creen que todavía están lejos de lo que se debería percibir. Se han puesto nuevos requisitos para los maquinistas. Tenemos un nombre común tanto en el accidente del Metro de Valencia como en el de Galicia. Se llama Andrés Cortavitarte, es el perito del caso del Metro Valencia, y además eres el director imputado de seguridad de circulación de Adif, imputado en el caso de, como os digo, el Alvia de Angrois. Se imputa además, os recuerdo, a 12 directivos de Adif. El presidente de la Comisión de Investigación ha determinado que con Adif y Renfe unidas, y no como están ahora separadas, el accidente no se hubiera producido. Se ha establecido que con el sistema de seguridad propuesto desde el principio, el RMTS, no se hubiera producido el accidente a pesar de la imprudencia del maquinista, que es hoy por hoy el principal acusado. El sistema de seguridad, recordamos, se desconectó porque daba fallos de incompatibilidad entre los trenes de Renfe y las vías de Adif. Volvemos a lo de antes. Y el pasado 1 de julio, o sea, hace muy poquito, un año después, se ha colocado las señales y las balizas que deberían estar presentes en la curva desde el primer momento. Como el punto negro de Angrois, hay en España 375 más. Y bueno, ya hay en España quienes llevan proponiendo sistemas de seguridad para la circulación de los trenes por activa y por pasiva, pero los recortes han frenado la investigación. Esto es lo que nos contaba el profesor Enrique Castillo, de la Universidad de Cantabria, que tiene un sistema, lo ha propuesto, pero no hay manera de que se lo financien.
Consiste en simular el movimiento de todos los trenes en tiempo real, con localización de cada uno de ellos, es decir, nosotros sabemos dónde está cada tren y a qué velocidad va, ¿eh? Y sabemos en qué tramo está, bueno, sabemos porque lo localizamos por las coordenadas. Entonces, sabemos a qué velocidad puede ir, controlamos las velocidades, pero controlamos también el estado de las señales, controlamos el estado de las agujas, porque claro, un problema es cambiar una aguja y equivocarse. Entonces, la idea es que estudiamos cómo está el sistema, comprobamos si es seguro, antes de cambiar la aguja, se comprueba si realmente después de cambiarla se pasa por una situación segura o no y se permite o no se permite ese movimiento.
Pues hay gastos superfluos e inversión en seguridad.
Sobre todo si te digo que estos son miles de euros, no millones, estamos hablando de miles de euros. Estamos hablando tal vez de 50.000 euros, lo que debería invertirse para esta plataforma de seguridad. Pero no sé, parece que el dinero para estas cosas no llega.
No llega, no. No, no llega.
No puedo dormir desde hace días.
No tiene nada que ver con las temperaturas mínimas, que anoche yo creo que había 25 de mínima, ¿eh? 26, 27, estoy 28, ¿qué dices? 27 de mínima, a ver, hombre.
Te tengo luego el pantallazo de mi
bueno,
estación,
bien.
Hombre.
Pues no es esto de no puedo dormir por esto, por el calor, entre otras cosas, pero bueno, dormimos mal, esto está claro, dormimos menos horas, el calor también influye, y ya hay personas y ya hay gente que está adoptando una costumbre tan hispana como la de la siesta. Y nos tenemos que ir a Asia y en concreto hasta Corea del Sur. Si ya estos nos están dando lecciones, apaga y vámonos. Corea del Sur, que es el país conocido por tener las jornadas laborales más largas del mundo. Es donde la gente trabaja más horas en todo el mundo. Bueno, pues bien, en las autoridades de la capital, de Seúl, van a permitir a sus empleados una pequeña cabezada después de comer para intentar aumentar la productividad durante los calurosos meses de verano. Van a permitir esta cabezadita, esta siesta.
¿Cómo de pequeña?
Ahí estamos. Vamos a ver. Durante una hora como...
Mira qué debate,
durante una hora como máximo. O sea, les dan hasta una hora.
Está bien.
Ahora, eso sí, siempre y cuando recuperen el tiempo perdido. Estos no tiran puntadas sin hilo. Estos coreanos, ya te digo yo. O sea, tú te puedes echar una hora, pues esa hora luego la tienes que recuperar.
Y si son 10 minutos, recupero 10 minutos.
Exactamente, sí.
A mí con media hora me basta.
Y hay otra pega, que es que tienes que avisar a tu supervisor de tus intenciones cuando llegas al trabajo. No vale esto de, ahora me ha dado el sueño, me voy a echar. No. Cuando llegas, señor supervisor, hoy me voy a echar la siesta. 23 minutos exactamente, me voy a echar de siesta. Además,
es que se ve todos los días.
A lo mejor es que viene a cunarte, el supervisor.
Es que me ha encantado porque el director de recursos humanos del Ayuntamiento de Seúl, que es un tipo que se llama Kinky Boom, así se llama, Kinky Boom, ha dicho lo siguiente: algunas personas se quedan dormidas delante del ordenador después de comer, lo que además de no causar buena impresión, reduce la productividad. Y completa. Una breve cabezada es buena para reducir la fatiga y para la salud. Fíjate, los de recursos humanos cuidando de nuestra salud. Y en este caso de nuestros compañeros de Seúl, ¿eh?
Esto, vamos, si me preguntan a mí, yo lo hubiera dicho hace mucho.
Bueno, que sepáis que los surcoreanos están entre los ciudadanos más adictos al trabajo del mundo. De hecho, en 2012 trabajaron una media de 2.092 horas. Diarias. No, diarias no puede ser, pero vamos. 2.092.
Bueno, entonces proponerse.
Sí. Entre siesta y siesta comen, siesta y siesta duermen y se quedan en el trabajo y todo lo demás. Pues si ya hasta en Corea permiten la siesta, que estamos tardando aquí, ¿no? ¿Quién se echa primero?
Que me supervisen la siesta. No,
¿a quién le toca? Venga, Maite, va, que tú
ya,
al final échate la cabezada. Te toca a ti hasta dentro de...
Dame el orinal, Pablo. Que la última vez te toca
media horita tiene, venga,
¿media
va?
¿Horita?
O sea, venga, va.
A mí no me rinde, pues venga, 45.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hola, ¿Estás aún trabajando y no sabes dónde ir de vacaciones? Solo decirte que en Nautalia vas a encontrar siempre los mejores precios para cualquier viaje que se te ocurra. Puedes comprobarlo en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Así que decídete ya, no te quedes sin viajar. Nautalia conecta con tu mundo.
101.3 y 106 FM.
You're the kind of prison.
Solo con esta música ya creo que hoy va a ser algo energético y al mismo tiempo intenso. Se está riendo Arantxa Bravo. Venga, Arantxa, va, vamos,
perdón,
va.
Perdón.
Venga, va.
Me ha venido muy bien ese cierre de micrófono.
Te ha gustado, ¿te ha gustado?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues estas son las travesuras que hacemos en la radio.
Eso, yo no sé hacerlo.
Pues hay que aprender.
Bueno.
Pero luego te dan pues estos ataques de risa que te dan que hace que seas más humana. Aquí está Arantxa Bravo, como todos los jueves, señoras y señores, para hacer un maridaje entre literatura y música.
Sí.
Algo complicado. Te lo he dicho muchas veces. Tú que puedes, porque tienes tus dos partes de cerebro, yo creo que son un poco independientes.
Sí, tengo un tabique en medio. ¿No lo ves?
¿Sí? Sí. Oye, sí. Tabique o raya
Pladur,
en el pelo.
Pladur, ¿qué se llama?
Pero yo no puedo, yo me desconcentro.
Que no puedes.
Me desconcentro.
Que
si
sí,
escucho
hombre.
La música no puedo leer al mismo tiempo.
Pero que no hay que hacerlo a la vez, solo en ocasiones
vale,
especiales.
Vale, vale, en ocasiones veo muerto. La novela de hoy es... ¡Hombre, ya la veo aquí encima!
Sí.
Joyce Maynard como caído del cielo.
Correcto.
¡Brum!
Que en realidad es una traducción un poco libre.
¿Ah, sí?
Porque el libro se llama Labor Days, que es el Día del Trabajo. Es
sí,
lo que hay
es
en Estados
una festividad
Unidos.
Que tienen en Estados Unidos que,
sí.
Que es curioso. Aquí no.
No, no. Y no suele ser tan largo el Día del Trabajo.
No, no.
Pero bueno. A lo que vamos.
O sea, que se llama Labor Day y como caído del cielo aquí en español, de
sí.
Joyce Maynard.
Y se hizo una peli.
Ah, sí, sí yo la he visto.
Se estrenó, sí, el año pasado a lo mejor.
La he visto, la he visto.
La
pues se estrenó hace
mi
unos
vida
meses.
En tres días, ¿no? O algo así. Una vida en tres días.
No sé ni cómo
otra
se llama.
Otra traducción muy libre.
Sí.
Pero bueno, a lo que iba. El aire de aquí
¿el aire
me
acondicionado
va a matar
te va a matar?
Poquito, sí.
Sí, póngalo más fuerte.
Señor, señor acondicionado.
La música es de...
Es un grupo vasco.
¿Vasco?
Que se llama Smile.
¿No se les nota? A ver, a ver, a ver.
No, en el piano no.
¡Opa! ¡Vamos! ¡Pachi! ¡Qué bien suena esto!
Y la he cogido porque esta canción se llama Prison.
¿Prison?
Sí. Que está relacionada. Ahora te contaré.
Lo malo es que yo me sé la historia porque he visto la peli.
Pero en realidad, de verdad, estoy intentando hablar en español y en inglés a la vez, fíjate. ¿En
pues,
serio la has visto?
Sí, es,
¿really?
Es un hombre que se escapa de la cárcel y va a dar a una casa donde hay una mujer
sí,
y su hijo.
Iba yo a introducirlo de otra manera, pero venga, vale, te lo admito.
Vale, ¿no cuento, no cuento nada más?
No, venga, dale.
Bueno, bueno, creo que... Ya podemos dejarlo aquí, ¿no?
Venga, hasta el jueves que viene. Que
no, no,
no,
no,
no,
no,
no,
no, ni mucho menos.
A ver, la novela. Te cuento. Al principio estamos viendo como un chavalín, Henry, se llama Henry, sí, de 13 años. Otra vez estamos con adolescentes, pero es lo que,
¿qué te gustan
es lo que tiene.
¿Qué te gustan?
Mira que la semana pasada vine yo positiva
bien,
y un
bien,
optimista,
ya
pero
caído,
este
caído.
Año, uy, este año, esta semana
sí,
empieza a recaer. Pues esto, este chavalín vive solo con su madre, que porque hace unos añitos ya se han separado los padres, el padre ha formado su propia familia y tal.
Correcto.
Y este chaval pues vive con su madre, que desde entonces pues la pobre como que no levanta mucho cabeza.
Está depre la madre un poco.
Está depre, no sale mucho de casa, le encarga a él ir a hacer sus recaditos y tal. Pero claro, y el muchacho pues intenta animarla, que se venga arriba.
Yo la voy a animar de otra manera. A ver, música, maestro. I'm Johnny Cash. I hear the train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in. Sí, con Johnny Cash ya nos anima.
sobre todo con esa voz que tiene,
esa voz que tenía. Que tenía Johnny Cash. Sí.
Que, por cierto, le se parece mucho, al menos en lo que dice en la novela, a la voz del hombre que aparece en la vida de estos dos personajes.
¿Un hombre que llega a la casa de esta madre con el niño?
No llega, se lo encuentran en el supermercado. A lo mejor la película no es así, pero yo te la demiento.
Sí, se lo encuentran en el supermercado, sí. Ahora que lo dices, sí.
Pues,
y él va vestido con traje de presidiario.
Pues tampoco, pero venga, vale, te lo admito.
En la película sí.
Bueno, en la novela no.
Bueno, uno a uno.
Y les dice que si le pueden ayudar y tal. El chaval se cree que es un dependiente que ha tenido un accidente porque le ve que está sangrando y tal. Uh-huh. Pero, sí, primero se lo tengo que preguntar a mi madre, te podemos acercar a algún sitio y tal.
Mamá.
Que cuando está en el coche, el hombre, Frank, se llama,
sí.
Le dicen, pues si no os importa, llévame a vuestra casa y que no, luego, allí ya os cuento qué es lo que me pasa.
Uh-huh.
Y ahí efectivamente les cuenta que se ha escapado de la cárcel porque le habían llevado al hospital para operarle de apendicitis, pero aprovechando un descuido, el tío se escapó. Está herido, le curan, tal, no sé qué, pero...
No cuenten más. Ay.
Ahí me quedo. Hombre.
¡Qué bonito!
Y esta es la parte más ñoña de mi sección.
Pero por favor, Arancha, no nos llevemos mal, ¿eh? Por
que
favor.
No, que yo también reconozco que...
Tengo unos recuerdos yo asociados con esta canción.
No, y yo, lagrimones, de escucharla e incluso de ver la imagen de este tío. Porque verle te dan ganas de llorar.
¿Qué pasa?
No, nada. Bueno.
Pero...
sí, yo le respeto.
Pero qué sinvergonzada es esta.
No. Que sí, bueno... traigo esta bonita,
pero por favor, acabas de quitar parte de mi juventud. Esta canción es parte de mi juventud.
¿Y la bailabas?
Hombre lento, claro.
Chick to chick, como dice.
Chick to chick. Y ahí aprovechaba, le daba el bocadito ahí en el cuello. Ahí
pues fíjate, esto mismo les pasa a Frank y a la madre de este muchacho.
Y a muchos miles de personas que han aprovechado los lentos para darse un piquito. Pero vamos...
Vamos a ver, que en la novela aparece esta canción y en una parte de esos 4 días que pasan juntos esta nueva familia...
Hay un puente, es un puente.
Sí, y entonces pues surge una relación entre Adele, que es la madre, y Frank,
algo.
Que es el presidiario.
Ahí hay algo.
Pues no se puede evitar. Y ella, que era una antigua bailarina, pues en una de estas se pone a bailar con él y el muchacho...
Hay química sí. Ahí, ¿eh?
Y el chavalín pues dice, aquí está pasando algo raro, que es no entiendo yo muy bien la nueva relación que hay aquí.
Claro.
Pero no te creas que incluso hasta le gusta, porque ve a su madre de otra manera, la ve más contenta, que se ríe, escucha otras cosas de noche que también son nuevas para él.
Ya.
Pero, ¿y este nueva figura masculina que aparece en la vida de Henry? Pues... incluso le enseña más cosas que su propio padre.
Así es.
Se pone a jugar al béisbol con él.
Un intensivo, hacen un intensivo y el puente se pasa rápido, ¿eh?
Se pasa demasiado rápido, tal vez.
Sí.
Y entonces, ¿qué pasa? Que no voy a contar muchas cosas más. Solo que con esta canción también a mí me trae muchos recuerdos.
Pues ves, esta a mí ni fu ni fa. La otra sí, a mí esta ni fu ni fa.
¿Qué es lo que les pasa a los corazones rotos en inglés?
Que se rompen.
What become of the broken hearted?
As I walk this land of broken dreams. Mira, estos te van a abrir el micrófono y vas a estar cantando.
Hago playback. Pero
Jimmy,
bueno,
Ruffin.
Sí, yo es que tuve una época, bueno, influenciada por mi hermano. Le dio a él la racha por escuchar música de la Motown y dije, pues yo también.
Claro.
Y esta me saltaba las lágrimas.
Bien,
también.
qué bonita.
Y no voy a contar más
no
de la
voy a contar
novela.
El final de la historia porque es tan bonito. Es bonito.
Está bien.
Hombre, está bien.
Sí.
Solo te falta que diga basado en hechos reales.
Que yo sepa, no, pero vamos, podría ser. Pero un hecho real te lo voy a dar, y de cotilleo.
¿El qué?
La autora de... que es una mujer.
Joyce Maynard. Joyce Maynard.
Tuvo ahí un su idilio con... ¿sabes con quién?
¿Con quién?
Con Salinger.
Pero sí, bueno. Cuando que era... paren las rotativas, por favor.
Vamos a ver, no me tomes el pelo. Cuando era una adolescente...
¡Sálvame deluxe! Aquí tenéis una nueva colaboradora.
Sí, sí, sí. Y escribió un libro ella sí. contando
Salinger
su verdad.
And I.
Sí, a mí.
Bueno, sí.
A mí tú, quiero decir.
Me tú. Pues no
sí,
sé.
Sí, no
está mal el libro, pero como me lo conocía, ya no me ha resultado tan sorpresivo.
Pues nada, tráete uno tú.
¿Quieres
sí.
que te dé yo una sorpresa? Mira, lo voy a hacer la semana
Atrévete.
Que viene. La semana que viene te voy a traer yo el libro y te voy a poner yo la música.
¿Y yo qué voy a hacer?
No cobrar, claro. Hasta
vale,
la semana que viene.
Venga, hasta luego.
El sonido de Jimmy Ruffin, nuestra literamúsica, ese maridaje casi perfecto entre literatura y música que todos los jueves nos trae Arancha Bravo.
Aquí no hay playa, en Onda Madrid. Tu radio.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado. Porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Hola, ¿qué? ¿Se acaba el campamento de los niños? Déjame darte una idea. ¿Baleares o Canarias? Una semana, media pensión desde 299 euros. Bien, ¿no? Pues resérvalo en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y decídete ya por tus niños. Nautalia, conecta con tu mundo.
101.3 y 106 FM.
Ya está por aquí el reportero Otero. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas.
Y estás ahí con un plano de ¿qué hace?
Pues mira, cerca del Manzanares, sí, la casa de campo.
Está ahí. Y, buscando... Oye, ¿y eso qué es? ¿Zona verde? ¿Zona azul? Esto, a ver.
Pues vamos a ver cómo queda, porque no está muy claro cómo van a delimitar la zona. Bueno, hablamos de parquímetros para
sí,
que la gente
sí.
se entere.
No, y cuando uno dice, pues vamos a hablar de esto de los estacionamientos regulados SER. Y dice, ¿SER? ¿Qué? Dice, no, bueno, a ver, la antigua hora, para que nos entendamos. Damos lo del numerito, lo de pagar por aparcar.
Pagar por aparcar, eso es. Bueno, ya sabéis que al final se ha retirado el parquímetro de muchos sitios de Madrid, de los cascos históricos, por así decirlo.
Uh-huh.
Pero claro, de alguna manera hay que compensar a las concesionarias, digo yo. Entonces,
¿qué dices?
Pues, pues que se van a poner en otros sitios en los que no estaban.
O sea, hemos quitado de Carabanchel, de Hortaleza y de algún sitio más.
Sí.
Y se va a ampliar en otros.
Sí, sí.
Ah.
Nos vamos a ir hasta la zona de, bueno, la Ribera de Manzanares, Casa de Campo, porque allí esta tarde hay una manifestación. Los vecinos protestan porque no se les ha tenido en cuenta. Eusebio Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eusebio Martín es vocal de la Asociación de Vecinos Manzanares, Casa de Campo, y esta tarde se van a manifestar, van a protestar porque, digo, que no se han tenido en cuenta ni para sí ni para no.
Pues sí, ni para sí ni para no. Bueno, esto tiene... Yo quería daros las gracias porque nos dais voz. Y también quería hacer un alegato. Yo siempre, desgraciadamente, siempre las asociaciones estamos en antena, tanto en radio como en televisión, cuando hay alguna cosa al motivo de esto. Yo quiero deciros que las asociaciones de vecinos no somos enemigas del ayuntamiento,
uh-huh.
sobre todo la nuestra lleva desde el año 49 funcionando, y nosotros lo que queremos es llegar a acuerdos. Siempre está la mejor, siempre un peor acuerdo es mucho mejor que una maravillosa bronca.
Sí.
Por lo tanto, quiero deciros que el génesis de esto está desde hace bastante tiempo.
Uh-huh.
Y os lo cuento si queréis. Si me
Por supuesto,
claro, claro, para eso le hemos llamado.
Pues muy bien, vamos a ver. Cuando se cerró la M30, ya si os acordaréis que lo que era la antigua hora, pues se quedó dentro de la Almendra, todos los que estaban dentro de la Almendra estaba previsto que fuesen aparcamientos restringidos, es decir,
sí.
como uh-huh. para cobrar. nuestra zona, que es el barrio de Casa de Campo, que va desde el Príncipe Pío hasta el Puente de los Franceses y algunos adelaños más, entre la M30, la Casa de Campo, que es el paseo de Maquera Monistrol, y lo que es la Vía de la Renfe y tal. Bien, pues al principio ya hemos estado 2 o 3 años, estuvieron que sí, que si no, que si tal. A principio de año empezamos a oír que el ayuntamiento había decidido en serio tomárselo el barrio de la Casa de Campo para instalar los parquímetros. Hay que decir que esto inmediatamente nos pusimos en contacto con Federico Adrados Cuesta, que es el subdirector general de movilidad, y tuvimos una reunión en febrero, donde le expusimos que el barrio nunca había sido un problema aparcar, que no era un barrio especialmente significativo en cuanto a polución, que no había problemas, salvo que sí es verdad que en algunos puntos, con el Príncipe Pío, cuando se inauguró el Príncipe Pío, lo que era el comercial, los comerciales de Príncipe Pío, pues puede haber habido algo más de presión, y también con la clínica Moncloa. Pero salvo ciertos puntos en el barrio, las demás no teníamos esos problemas. Así se lo hicimos saber en el mes de febrero y nos dijeron que bien, que sí, pero que ellos tenían la firme constancia de ponerlo en marcha, y entonces, bueno, pues quedamos en que bien, que nosotros hablaríamos con nuestros vecinos y que ellos quedaron en que en cuanto estuviesen un apergeñado o algún problema, algún plano o algunas cosas, pues nos llamarían. Pues ha pasado el tiempo y entonces nos enteramos. En el mes de junio empieza el ayuntamiento a decir que en el mes de julio se van a instalar los parquímetros nuevos, que eso es una información, con nuevos parquímetros y no sé qué. Pero es que acto seguido, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, empezamos a ver en el barrio que empiezan a pintar las calles y instalar los parquímetros.
Ahí están, sí.
Entonces, claro, el problema es ya que la gente se pone nerviosísima, ¿no? Porque nos llaman y nos dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Pero cuándo van a ser esto? Pero si no nos han avisado, sin nada. Entonces el ayuntamiento nos deja a los pies de los caballos, nos deja con el culo al aire, como se suele decir, para vulgarmente. Inmediatamente hablamos con ellos y les decimos que esto no puede ser. Tenemos una reunión en el mes de junio, el mes pasado. Les decimos que la situación ha cambiado totalmente, porque una cosa que la asociación nunca había tenido, ni se había decantado ni en sí ni en no, porque sí es cierto que los vecinos tienen derecho a expresarse.
Claro.
Pero aquellos vecinos que sí querían los parquímetros, pues a partir de esto, de que se han visto defraudar sus expectativas, porque las zonas azules no corresponden a las verdes que ellos querían, etcétera, etcétera, y son algunos problemas, pues así se lo hemos hecho saber en el mes pasado, en el mes de junio, cuando estuvimos hablando con ellos. De todas formas, la asociación ha hecho, como ellos siguieron diciendo que iban a implantarlos, ha hecho una serie de alegaciones, ha hecho 22 alegaciones a la actual distribución de zonas verdes y zonas azules. Uh-huh. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros no convocamos nada, convoca a los vecinos. Nosotros no teníamos previsto convocar a nada, pero los vecinos en este interregno, claro, de este mes, ha habido 2 reuniones en el Parque de la Bombilla, de los vecinos, y los vecinos han dicho que querían una manifestación y que querían protestar contra la instalación de los parquímetros. Si antes había una parte de los vecinos, que somos 11.000 vecinos, que estaban a favor de los parquímetros porque tenían algún problema, yo creo que han disminuido. Yo creo que hay más de un 90% de personas que no quieren los parquímetros.
Claro, claro.
Entonces, esta tarde nos vamos a manifestar. Ya hemos dicho que la asociación ha dado en su página web las instrucciones que hay que seguir. Vamos a seguir estrictamente las condiciones, porque siempre es lo último que nos ha dado el gobierno. Y vamos a seguir desde el Puente de los Franceses hasta Príncipe Pío. Yo creo que se puede negociar, yo creo que se puede retroactivar y que hay otras opciones para poder mejorar la movilidad. Sí. De todas formas, el barrio tiene otras necesidades y eso se lo hacemos saber. Por eso la manifestación es parquímetros no, servicios sociales sí. Servicios sociales, como son una guardería infantil.
Sí, las necesidades que tiene.
Pues la habrán hecho llegar seguramente todas las reivindicaciones que tiene el barrio. Y esto es lo que hay. Nosotros ni vamos a hacer al futuro, será lo que digan los vecinos, y en ellos estamos. Nosotros no tenemos ni cortamos ni ponemos. Es decir, que lo que queremos, la asociación siempre, lo único que la ha movido es que el barrio esté mejor. que se mejoren mejoras para el barrio. No tenemos ninguna otra alternativa. Simplemente queremos negociar. Siempre ha sido nuestro, desde la Respacochaba hasta ahora, con todos los alcaldes.
Con todos los alcaldes de esta Villa Corte.
Hemos querido negociar y en eso estamos.
Pues Eusebio, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir el tema, vamos a ver cómo progresa esta instalación de los parquímetros y si al final va a haber entendimiento por parte del ayuntamiento para que por lo menos las plazas sean acorde a lo que los vecinos habían expresado inicialmente. Eusebio Martín, vocal de la Asociación de Vecinos Manzanares Casa de Campo. Bueno, pues esta tarde que les acompañe el fresquito, porque el calor está ahí, a las 7 de la tarde.
Ya la asociación ya ha dado las instrucciones, se ha dicho que vaya la gente con agua y que vaya protegida. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias,
Eusebio. Muchas gracias a usted.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues nada, yo creo que casi lo que peor les ha sentado es que no negociase, sino que directamente ya ahí a pintar las calles, adiós, pon ahí el parquímetro.
Un momento, caballeros, esto se puede hablar y se puede pactar.
Ya, pero...
Porque más hay necesidades para residentes, para no residentes, rotación, en fin.
A veces... Sí. A veces no se tiene en cuenta la gente. Bueno, Pablo, mañana más, gracias.
Hasta luego.
Nos vamos a la bolsa. Pablo López, que está enseñando pechito. Está ahí el hombre. Buenas tardes, Pablo.
Muy buenas.
3 de 3 lleva ya, ¿eh?
No está mal. Se romperá la racha algún
día. Se romperá el hechizo y entonces te convertirás en un sapo en vez de ser un príncipe. Hay que ver. Bueno, pues nada, que ayer cerró en 10.659. Tu pronóstico era que bajaba de los 10.669. Y acertaste por 10 puntitos, pero...
Dije que iba a estar en un pañuelo, tal y como iba el día,
estás ahí,
iba a estar en un pañuelo.
Bueno, pues llevas una buena racha, cosa que en la bolsa también se puede decir, no vamos mal del todo.
De momento.
De momento. Bueno, ¿y en este jueves qué podemos destacar?
Pues en este jueves la verdad que ha sido un día muy, muy intenso en la apertura. Y luego pues parece que ya han descargado toda la tensión y el IBEX pues se ha acomodado con una subida realmente importante. Ahora mismo está ganando el 1,55%, 10.825 puntos para el selectivo. Y como te comento, todo ha ocurrido a primera hora, a las 9 de la mañana, porque bueno, aquí en este mercado... O no ocurre nada o coincide, sobre todo cuando se deciden presentar resultados,
¿sí?
Que parece que las empresas no tienen
otro momento,
otro día.
No, todas
coincide,
a la vez.
¿No? Pues Mediaset, Repsol, Bankinter y Sabadell lo han hecho en el día de hoy, y alguna más.
Sí, sí, sí.
Entonces, tendremos algún otro día en el que coincidan otras 6 o 7 empresas, y no precisamente empresas pequeñas. Que digas, bueno,
¿coinciden también a la hora? ¿El día y la hora? O...
Sí, normalmente en España lo habitual es que se presente... Bueno, la hora exacta no, pero lo normal es que se presente antes de las 9 de la mañana, antes de la apertura. Hay alguna empresa que lo hace al cierre, en España son muy pocas, en Estados Unidos es lo habitual, que se presenten por la noche, al cierre del mercado. En España lo más normal es que entre las 8 y las 9 de la mañana es cuando se remita, en un primer momento se remite, las grandes empresas remiten una nota de prensa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a los medios, y luego un poquito más adelante ya se emite un documento contable, ya un
documento
mucho más...
contable o un PowerPoint? ¿Qué os mandan?
No, la nota de prensa es un PowerPoint. Sí, o sea, la nota de prensa, bueno, llegado el caso en alguna empresa, un Word, que bueno... Que
sí, y encima subrayadito para que tituléis bien lo que ellos quieren, ¿no?
Vamos a ver, las notas de prensa se mandan a gusto del cliente, en este caso la empresa. Pero luego, un poquito más adelante, sí que están obligados todas las empresas a mandar un documento contable donde se ve exactamente las cuentas en determinados apartados con determinados conceptos. Ahí, si no recuerdo mal, era el epígrafe 8 el que recoge lo que es el beneficio neto, que a fin de cuentas es lo que realmente
Que se mira, ¿no? Es como en la sentencia, sentencia...
Sí, pero depende, porque Mediaset, que ahora mismo está liderando el selectivo, está ganando un 8%, hoy la verdad que está desatado... El resultado ha sido muy malo. Ha reducido de 30 millones que ganó el año pasado a 21. El motivo de este menor beneficio es que en libros, en lo que es la contabilidad en libros, su participación en Mediaset la ha infravalorado. Ahora ya no la tiene, la ha vendido. Finalmente ha llegado al acuerdo con Telefónica. Pero en cambio, ¿qué es lo que ha valorado el mercado? Que lo que son los ingresos del primer semestre del año han subido prácticamente un 60% en relación a los ingresos que tuvo el año pasado.
Eso es lo
que,
truco, ¿no?
Eso es lo que han valorado. Vale, el beneficio neto que entra debido a esa minusvalía, a esa situación de Digital Plus, no es tan bueno, es peor. Pero como han entrado más ingresos, la expectativa de los accionistas, de los inversores, del mercado, es decir, bueno, vamos a ver si esa línea ascendente con los ingresos continúa, Mediaset modera el gasto y de esa manera el próximo trimestre tendremos más beneficio.
Bueno.
Es un poco una historieta.
Sí, sí.
Pero bueno,
sí.
Está subiendo un 8%, le está sirviendo.
No va mal, no va mal. Oye, ¿y el Sabadell qué? ¿Cómo?
Pues mira, también ha presentado resultados bastante buenos. Ha subido el beneficio un 36%, 168 millones de euros. Y ahora mismo está ganando un 3,25 en la bolsa.
No,
muy buena jornada para la banca.
No va mal.
Que está ahí arriba. También Yastel destaca, despunta una subida del 7,25.
¿Yastel?
Bankia un 4,75. ¿Mm? Pues no ha habido nada. Bueno, se me han escapado los resultados, que todo puede ser, porque cuando empiezan a publicar tantos, algunos se escapa. Y luego, en principio, el tema del avión, pues tampoco está afectando realmente a los... A las empresas,
sí,
que podía en algún momento dado, pero nada, en absoluto.
IAG y las demás, nada, ¿no?
Nada. Mafre podría verse un poco más afectada al ser aseguradora y tal, pero tampoco especialmente. Mafre también ha presentado sus cuentas, ahora está ganando el 1%, ha mantenido prácticamente en línea el beneficio, 458 millones de euros. Ya digo, una jornada. Y luego además también a primera hora, hoy hemos conocido la EPA, por fin un dato un poquito positivo, porque se reduce la tasa de paro de un 25,9% que había en el anterior trimestre a un 24,47%. La tasa de paro, bueno, ya sabemos que es la relación entre gente trabajando y gente en edad de trabajar.
En todo caso,
que evidentemente se puede haber afectado por otros aspectos. Pero bueno, seguimos hablando de 5.622.900 personas según la encuesta de población activa. Ya sabemos que la hace el Instituto Nacional de Estadística y que en Europa es el dato preferido para medir la situación de cada país, antes que los datos que aportan las oficinas de desempleo, lo que era el antiguo INEM, donde ahí al fin de cuentas es una estadística, es un dato, es una lista que haces conforme a unos criterios. El INE hace una encuesta con mayor o menor margen de error, pero es el modo preferido de contabilizar el número de desempleados en Europa.
Pues vamos a lo nuestro, hombre.
Vamos a lo nuestro.
¿Qué te marca ahí?
Venga, 10.825 puntos, 10, una subida 800. Del 1,56 ahora mismo. Me voy a sacar por aquí mi gráfico.
Sácate tu gráfico, mírate, está... que queda 50 minutos para que cierre todo.
Y si te digo que está en la peor zona del día... Es que está en una línea que puede ser soporte o resistencia, es que es muy malo, ¿eh?
Ya, pero
es como ayer.
Te la tienes que jugar. ¿Va a subir de los 10.825 o va a bajar? De aquí al cierre. ¿Cómo va a cerrar? A ver.
Este es muy complicado. Ah, no hay comodín del público.
No hay comodín ni llamada, ni público, ni nada. De esta te la tienes que jugar de verdad. Oye, que llevas 3 de 3, que tienes colchón ahí para estar tranquilo. A ver.
Bueno, pues yo creo que va a bajar.
Va a bajar. Bien.
Tengo aquí otro gráfico que me dice que va a bajar.
Bueno, pues nada, le ha dicho ahí el ordenador a Pablo que va a bajar, se la juega de nuevo. Así que vamos a jugar. Esto, si apostáramos en corto, sería apostar a que baja, ¿no?
Si quisieras ganar dinero,
claro,
tendrías que ponerte corto, sí.
Sí, sí, ponerme ahí corto, ¿eh? Estoy aprendiendo poco a poco, ¿eh?
Ahí está.
Me está pegándola a mí poquillo a poco.
Y si ya empiezas a meterle apalancamiento a tu inversión, por favor, los que no sepan, que no lo hagan.
Eso. Esto
es muy peligroso.
Manténgalo lejos de los niños, ¿eh? A ser posible. Bueno, pues mañana volveremos, Pablo, y te pasaremos la lección.
Aquí estaremos.
¿Te parece? Venga, chao.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Apalancamiento, decía. Madre mía, ¿te has echado la siesta, Maite?
20 minutitos más ha habido a poco. La próxima vez voy a pedirte 23 y medio. Con orinal y con pijama, que soy anda. Muy tradicional.
Anda, si te he puesto esta musiquita para que te despertases, que es que
preciosa,
es una maravilla.
Por cierto, Abel Korsiniowski, por si a alguno le gusta la banda sonora, para que se la bajen para la próxima siesta.
O se la escuchen.
Cuando ellos quieran.
Sí, sí.
En fin, nosotros nos vamos a gastar los 10 euros, o quizá no. Vamos a visitar Foto España, que ya va por el Ecuador, va agotando sus días, aunque tenemos todavía alguna oportunidad de ver alguna de sus propuestas. Por ejemplo, quienes no se hayan pasado ya, que apunten en su agenda la Sala Alcalá 31, una retrospectiva que se dedica al fotógrafo y periodista Chema Conesa, que es compañero, Carlos, hay que ir a verla.
Sí, sí, es compañero, es compañero.
El nombre Retratos de Papel, y hace un repaso por la trayectoria del que fuera Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en el año 2011. En total vamos a ver más de 100 fotografías para acercarnos al trabajo de este fotógrafo especializado en retratos. Y precisamente con Chema Conesa recorríamos la exposición. ¿Lo escuchamos?
Muy bien, vamos.
Chema Conesa, periodista, fotógrafo, comisario y ahora protagonista de esta exposición Retratos de Papel. Yo no sé si a Chema hoy le cuesta esto de ponerse delante del foco, acostumbrado a ser, a estar detrás de la cámara. Hoy estamos viendo tus fotografías y estamos viendo 40 años de la historia de este país. ¿Cómo te encuentras?
Pues sorprendido, un tanto despistado. Esto no es una cosa pensada. Esto es el resultado de un premio que conlleva una exposición. Yo jamás había pensado que tenía que exponer mi obra, puesto que mi trabajo se veía cada fin de semana en los medios para los que he trabajado. Pero bueno, te dan un premio y resulta que es el premio que lleva una exposición y dices, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Hay que hacer algo, ¿no? Con lo cual, pues encargué a dos amigos profesionales, colegas y de todo, que hiciesen la labor tan ingrata de seleccionar un trabajo entre miles de fotografías a lo largo de muchos años. Y ese es el resultado de esa mirada. Es una mirada que la he provocado yo con mis fotos, pero que la han construido en forma expositiva Ramón Massat y Alberto Naut.
Chema, hablas de la mirada y aquí que estamos en Alcalá 31, rodeado de tus fotografías, rodeado de las miradas de los otros personajes. Los ojos casi como espejos del alma. ¿Es una parte de la cara de los retratos que te gusta especialmente? Porque muchos de ellos captan eso, los ojos, las miradas perdidas.
Bueno, siempre se ha dicho que la cara es el reflejo de lo que llevamos por dentro. Yo creo que eso es una verdad a medias, como casi todas. Yo creo que no hay una sola verdad. Creo que es una tontería el pensar que hay algo inmutable, ¿no? De alguna forma, lo que hace la fotografía, este tipo de fotografía, es inmortalizar un momento determinado en una circunstancia determinada, ¿no? Y eso, pues cada personaje tiene su momento, tiene su porqué. No hay que olvidar que estas fotografías son el resultado de unos encuentros provocados por los interesados para ser entrevistado por un periodista, y junto a ese periodista hay un señor con una cámara que suele ir ahí más agachadito y más detrás, que es el fotógrafo, ¿no? En ese sentido, participamos de ese beneficio, primero de acercarnos a personajes importantes en representación de un medio, nunca lo hacemos a título personal, nunca ha sido mi caso, desde luego, y al mismo tiempo gozamos de esa especie de impunidad que nos da el hecho de que nadie se fije en nosotros, ¿no? Con lo cual tenemos esa especie de libertad para fijarnos en los pequeños detalles que yo creo que son los que componen a veces el retrato más exacto, entre comillas, de esos personajes, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que yo he tratado de explorar, estando en el lugar donde he sido citado con los elementos que tengo a mi alrededor, intentar decir lo que pienso, lo que creo, lo que me transmite ese personaje a través de una imagen. Ese es el juego al que he jugado siempre, es el juego con el que me he divertido, con el que he conocido a gente tremendamente interesante.
Contar una historia a través de una fotografía es algo súper complicado, nos decía Rosa Montero, y además peleándose por esos 5 minutos que muchas veces te dejaba como un máximo para poder captar ese momento. Rosa decía que ya era el momento de Chema Conesa, que por mucho que te resistieras, era el momento de que por fin los madrileños pudiéramos disfrutar de estas fotografías en grande y colgadas de una pared, y no solo en los suplementos, como ha pasado en estos últimos años.
Bueno, el primer sorprendido he sido yo. Yo es la primera vez que veo imágenes mías a estos tamaños, con esta calidad y con esta presentación tan, tan lujosa y tan adecuada, ¿no? Bueno, pues es una especie de disfrute, por un lado, donde te das cuenta pues que no tienes tampoco, o sea, una cosa es que yo no haya perseguido el prestigio, la fama personal, pero otra cosa es que haya gente que pueda considerar esto interesante de ser visto, ¿no? Y yo creo que de alguna forma, si soy sincero con lo que pienso, creo que es una forma bonita de recordar 30 años de hechos que han sucedido en este país a través de los protagonistas de esos hechos, ¿no? Gente del mundo de la literatura, del cine, de la política, y que de alguna forma conforman también esa forma de mirar de los periódicos. Yo he trabajado siempre para suplementos dominicales. Los suplementos dominicales, además de la política, además del hecho estricto del retrato y de la representación física del personaje, había una voluntad de entretener, una voluntad de crear espacios de entretenimiento, puesto que estaban dirigidos a gente que lo consumía en fines de semana, que se supone que hay otra relación con el periódico, ¿no? Por eso algunas fotos son un poquito más historiadas, un poquito más pensadas, están hechas en base a qué queremos contar de este personaje, y por eso se pueden ver esos matices, ¿no? Desde retratos absolutamente secos, puntuales, de introspección entre el retratado y el fotógrafo, a esos otros donde hay un montaje, donde hay algo más previsible, ¿no?
Alberto Anaut, al comisario, le pedíamos que eligiera para nosotros. Él seleccionaba las de Delibes. Bueno, pues hay dos grandes fotografías, sobre todo una, su faceta de cazador con su escopeta al hombro, y otra, el retrato de sus manos con los dobles, con ese doble anillo y con esa preciosa letra. Yo sé que la pregunta es difícil y por eso voy a decir también cuál ha sido una de mis fotografías favoritas en la exposición, es la de Matute, que tenemos además aquí muy cerca, porque es una de las pocas que aparece con los ojos cerrados y es muy diferente. Y ahora yo le pregunto a Chema si tiene alguna favorita o algo, un par de ellas, y si podría elegir o no puede.
Pues sinceramente creo que no puedo, porque de los personajes lo que recuerdo no es tanto la fotografía, sino la impresión que me causaron, ¿no? Y en ese sentido coincido con Alberto, con el comisario, en elegir la de Miguel Delibes, pero porque fue un día mágico de caza, donde él estaba quejándose de cómo había cambiado el mundo de la caza, cómo esas perdices a las que empezaba a disparar no tenían ningún sentido, eran perdices de criadero que no se defendían del acoso del cazador, y a él le gustaba de alguna forma empatar de alguna forma con lo que tenía delante, no hacer una especie de tiro al plato, ¿no? Y eso pues dio lugar a una conversación relajada en medio de un día frío de niebla, pero precedido con el típico almuerzo de cazadores, con su café, su chorizo, su pan, su... En fin, ese tipo de recuerdos son los que de alguna forma a mí me quedan, ¿no? Más que la foto en sí. La foto creo que es una expresión final de aquel momento, ¿no?
Y el cocorote del Dalai Lama, que tenemos aquí también muy cerquita. Cuando llegaste con esa fotografía, el editor no te dijo, Chema, ¿qué me traes?
Bueno, de alguna forma el editor fui yo, porque en aquella época editaba yo mismo lo que se publicaba, y tengo que reconocer que fui yo el causante de cortarme, porque, claro, vamos a ver, cuando un personaje no es demasiado conocido, y el Dalai Lama, hombre, es conocido, pero en un momento determinado una entrevista tan cercana como esa, yo dudé sobre si dar esa visión o dar la visión más típica de un retrato donde se le conociese, ¿no? Entonces, esto forma parte de un tríptico, por decirlo de alguna manera, donde hay tres fotografías sobre el mismo personaje, y las que se publicaron fueron las otras dos fotografías, la de la cara y la de sus manos, ¿no? Esta, sin embargo, para mí es más fotográficamente interesante, y ya que ha pasado tiempo, ya que nadie me obliga a poner una foto junto a un titular que tenga que justificar eso que están viendo el lector, pues me quedo con esta foto, que para mí gráficamente es más potente por contenido, por idea gráfica, en fin, por todo.
Chema, son muy divertidas muchas fotos. Si me permites, hay algunas que tienen ese puntito justo de surrealismo, por ejemplo, la de Ferran Adrià, que lo vemos vestido de cocinero y con el maletín, vestido de hombre de negocios y con el pescado. ¿Te ha gustado jugar con los personajes que tenías enfrente de la cámara?
Sí, pero claro, también había una mirada y una intención de comunicación. En aquel momento, Ferran Adrià deja de ser solamente el cocinero dinero del Bulli, el gran creador, y se decide también a ampliar su negocio, a meterse en temas de restauración más amplio, de hoteles incluso, y de alguna forma queríamos contar eso y lo contamos con esas dos miradas, ¿no? Fue una propuesta que le hice al llegar allí, que él la admitió sin ningún problema y además me ayudó a coger un pescado, a liarlo, a presentarlo, o sea, que en fin, que él puso de su parte todo entendiendo muy bien que la idea era comunicar esos dos aspectos de su trabajo.
Chema, gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Decía yo lo de los 10 euros porque la entrada es gratuita.
Anda, que ya ibas con truco tú, ¿eh?
Pero me los ahorro, ¿eh? ¿Sí? Que ya sabes que está septiembre ahí y que tenemos un montón de propuestas muy interesantes y que se salen un poco del presupuesto. Bueno, esta de Chema Conesa, Retratos de papel, podemos verla hasta el 27 de julio en la sala de exposiciones Alcalá 31. Vamos a ver personajes como Rafael Alberti, Francis Bacon, Eduardo Chillí, Ana María Matute, por cierto, una fotografía impactante, José Saramago, Leonard Cohen, Liza Minnelli, en fin, algunos de los iconos que ha enfocado con su lente en los 35 años de carrera periodística de Chema Conesa.
Bueno.
Una radiografía, dicen algunos, de la sociedad española de los últimos 35 años y algunas de ellas muy divertidas. Y por cierto, la semana que viene, por si yo no estoy, Foto España presenta en el Círculo de Bellas Artes autorretratos de Alberto García Alix.
Se te ha notado mucho, por si no estoy.
Un apunte que dicen aquellos.
Pues en 15 segundos, si queréis ir el domingo a ver Alicia en el País de las Maravillas, mandadnos un correo electrónico. Aquí no hay playa, @ondamadrid.es, que os podemos invitar. Gracias, Maite, hasta mañana.
Adiós.
Mañana volvemos a las 4. Adiós.